Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Hay temas que nos tocan el alma, aunque la ciencia aún los haya podido medir o no los haya podido medir, todo lo contrario. Y precisamente este mes de octubre, en el espacio para la divulgación que hacemos con Confitería Maite, el espacio Universo Maite, lo vamos a dedicar y lo estamos dedicando a la ciencia que tiene que ver con la muerte. Pero no desde el miedo, sino desde la curiosidad, desde esa necesidad de entender qué ocurre cuando todo parece detenerse. Así que les voy a presentar al invitado de hoy. Es alguien que cruzó, aunque solo por un instante, parece ser ese límite invisible. Vamos a hablar con el doctor Álex Gómez Marín, que es físico teórico, neurocientífico del CSIF y director del Paris Center en la Toscana. Él sufrió una experiencia cercana a la muerte que cambió su manera de mirar la realidad. Pues precisamente de esa vivencia nace el libro que ha publicado, La ciencia del último umbral. Estamos hablando de un libro, de un viaje a los márgenes de la consciencia, donde lo racional y lo inexplicable se dan la mano, van unidos. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino solo otra forma de seguir existiendo? Pues vamos a hablar de ello en este espacio Universo Maite, el espacio, como decíamos, de Confitería Maite para Onda Cero, donde la ciencia se mezcla con la vida. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Doctor, usted es neurocientífico, es físico teórico, investigador, decía también, del CSIF, y sin embargo, todo cambió tras su experiencia cercana a la muerte, creo que en el año 2001. ¿Qué recuerda de aquel momento? ¿Qué fue exactamente lo que vivió?
Bien, y por favor, tutéame. Me interesa también resaltar que digas sin embargo, porque precisamente de esto va todo. Que no necesitemos un sin embargo para hablar de ciencia y hablar de muerte y de consciencia y de lo que aún no sabemos explicar, ¿verdad? Y sí, en efecto, mi viaje personal empieza hace 4 años y medio, cuando tengo un sangrado en el estómago. Voy al hospital de urgencias y allí me quedo ingresado muchos días, casi 3 semanas. Y en este largo y lento desangrarme por dentro, ¿verdad? Pues llega un momento que estoy tan débil, antes de que me operen de urgencias y pase una noche en la UCI, estoy tan grave que empiezo a tener visiones, ¿no? Y insisto, y luego lo podemos comentar, no son alucinaciones. A veces la gente dice que son sueños. Bueno, yo tengo visiones. Y en una de ellas estoy en un pozo y miro hacia arriba y hay 3 figuras lindísimas que me están esperando y yo sé, allí no creo ni pienso, allí sé, tengo la certeza de que si acepto su ayuda, pues voy a salir del pozo y me voy a morir. Al otro lado hay una luz amarilla, dorada, preciosa, y les pido regresar y de repente me encuentro de nuevo en la cama del hospital.
O sea que decides no ir con ellos.
Se lo pido, lo decido. Lo habitual, por cierto, en estos casos, porque hay muchos casos como el mío, es que la gente esté tan a gusto en teniendo un pie en el más allá, podemos decir, que no quieran volver, sobre todo cuando uno ha sufrido una enfermedad larga, no con dolor, pues lo habitual es querer quedarse allí y luego incluso recriminarle a la cirujana de que le haya salvado la vida. Yo quería volver, tengo muchas cosas por hacer, estaba a punto de cumplir 40 años y pedí volver y se me concedió.
¿Hubo alguna conversación o solamente era la intención?
Era una conversación sin palabras, efectivamente. Nos comunicábamos directamente, con la mente directamente, no había palabras, casi a modo telepático. La palabra telepatía significa sentir a distancia. Y de hecho, también mucha gente que ha estado en ese umbral o ha tenido otras experiencias en los márgenes de la consciencia, dice lo mismo, que allí la comunicación es sin palabras, es directa.
¿Qué diferencia hay de visiones a alucinaciones?
Bien, fíjate, la alucinación la podemos tratar como una hipótesis. Yo no me pongo nervioso, está bien que esté encima de la mesa. Lo que pasa es que muchas veces las personas que, según mi opinión también científica, han estudiado muy poco el tema, se lo quieren sacar de encima diciendo, bueno, esto es una alucinación, esto es una suerte de fuego artificial dentro de tu cabeza. En el fondo lo que están diciendo es queridos, lo que habéis vivido no es realmente real. ¿Pero qué pasa? Que una alucinación, si tú le preguntas a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿verdad? Las alucinaciones y las experiencias cercanas a la muerte tienen características muy distintas. Las experiencias cercanas a la muerte son muy positivas. En la mayor parte, el 98% son muy positivas. Se recuerdan toda la vida. Transforman la vida de las que los han vivido para bien. Y además tienen una serie de características estables que les suceden a todos, aunque cada uno las coloree a su manera. En mi caso había tres personas esperando y puede ser que te espere una. Yo estaba en un pozo y veía la luz y puede ser que estés en un túnel. Pero estas propiedades se conservan. Por lo tanto, yo creo que uno ya puede descartar esta hipótesis perezosa, si me permites, de bah, será una alucinación. Alguien que sepa de alucinaciones te diría, no, esto no lo podríamos categorizar como tal. Es otra cosa.
O sea, sabemos lo que hay antes de entrar al otro lado, pero no lo que sucede después en el otro lado.
Correcto, correcto. Sabemos muy poco, pero sabemos que hay algo y sabemos que algo sucede, lo que pasa es que no sabemos cómo sucede o incluso cómo puede suceder, ¿no? Aún no están claros los mecanismos cerebrales y yo me atrevería a decir que suceden cosas que no dependen del cerebro, porque en casos que se han podido estudiar en hospitales en los que pacientes están siendo reanimados y están en parada cardiorrespiratoria, ¿verdad?, definición de muerte clínica, y muerte clínica durante varios minutos, incluso a veces más de 10 minutos, luego es muy poco probable que quede actividad cerebral, aunque a veces se puede medir. Bueno, en esos casos parece ser que ni respiras, ni te late el corazón, ni tienes actividad en el cerebro, y sin embargo, algunas de esas personas vuelven con recuerdos de percepciones, tanto del más allá, del más allá, como del más acá. Dicen cosas que han visto en la sala de quirófanos o incluso en habitaciones que están al lado, que de momento desde la ciencia no tenemos explicación. Pero insisto, eso es buena noticia. La ciencia en los márgenes, la ciencia que es frontera, de hecho estudia lo que no sabe, porque si ya lo sabemos, ¿para qué lo estudiamos? Entonces tenemos muchos fenómenos donde pasan cosas que no entendemos, pero no por ello tenemos que hacer ver que esos fenómenos no existen, tenemos que estudiarlos.
Bueno, está estudiando en este momento, imagino que sigue estudiando, investigando sobre el asunto y es muy interesante. ¿Qué pretendía con este libro? ¿Qué va a encontrarse el lector en este libro que se llama La ciencia del último umbral?
Va a encontrarse, como dice el subtítulo, un viaje a los límites de la muerte, la vida y la conciencia. Va a encontrarse a un científico que yo creo que es cercano, que les cuenta lo que él vivió, lo que yo viví, y les cuenta cómo traté, porque esta es la historia, ¿no? Yo se lo vivo de manera personal, como muchas otras personas, pero yo luego trato de integrar eso en mi actividad como científico. Y yo le pregunto a la física teórica, que es como mi padre, y a la neurociencia, que es como mi madre, y les digo, ¿qué me decís de esto que me ha pasado? Y entonces yo descubro que aunque parece que no tengan mucho que decir, resulta que sí, que hay maneras de pensar lo que nos pasa en esos márgenes y de estudiarlo científicamente. Les cuento pues la historia de las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte, la ciencia que se está haciendo. Luego hablo del más allá y de cómo tratar de abordarlo científicamente. Les hablo un poquito de física cuántica, un poquito. Les hablo de una idea del cerebro que es maravillosa, que es el cerebro como un órgano que permite, en vez de producir la conciencia, y al final acabo casi como un aviso y digo que la ciencia no se convierta en la nueva religión. En el fondo, mi libro también es un manifiesto para decirle a todo el mundo que si le han pasado estas y otras experiencias, no están solos, ni están locos, ni son tontos, porque a mucha otra gente les ha pasado y tienen que saber que se están investigando científicamente.
Por último, ¿es la muerte el fin de nuestra existencia? ¿Sí o no?
Me inclino hacia el no. Tiene muy buena pinta. Insisto, yo no vengo a ofrecer verdades dogmáticas, pero, primero, yo lo he experimentado. Segundo, yo lo estoy investigando. Tercero, muchos colegas que ahora conozco y científicos lo llevan estudiando durante hace décadas, ¿verdad? Entonces, resumen, algo de nosotros muere cuando nos morimos, sí, pero creo que algo de nosotros sobrevive. Y lo tercero que le quiero decir al oyente es que, ¿sobrevivamos o no a la muerte? Primero, ¿hay vida antes de la muerte? Antes, digamos. Y lo segundo, quizá lo más importante, morirse es una experiencia maravillosa. Los que hemos estado con un pie en el más allá sabemos que es un lugar muy, muy hermoso. Por lo tanto, tengan ustedes un poquito menos de miedo y un poquito más de curiosidad.
Bueno, ese es el titular, el final. Morirse es una experiencia maravillosa. Si no hay dolor, supongo que sí. Muchísimas gracias. Doctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Alex
a vosotros.
Gómez Marín, uno de los neurocientíficos más reputados de nuestro país, acaba de presentarnos su libro, La ciencia del último umbral, y lo ha hecho en este espacio que hacemos, una idea de Confitería Maite para Onda Cero, y que ya conocen, Universo Maite.